Comenzamos hoy nuestro programa del curso de acceso con introducción a la sociología. Nos acompaña la profesora Violante Martínez. Hola, buenos días, bienvenida.
Buenos días, Isabel.
Hemos titulado este programa Fundamentos de la Sociología. Hablaremos en estos minutos de conceptos, de algún concepto básico, pero a mí me gustaría comenzar por saber cuáles son los objetivos de la asignatura, también a quién va dirigida, que los alumnos se acabarán de matricular, se acaban de enfrentar con esta asignatura y con las demás. En sociología, ¿qué es lo que se pretende al final del curso que obtengan los alumnos?
Se pretende pues que tengan unos conocimientos básicos de una materia nueva que se llama sociología, que es una ciencia social, que es el vértice de otras, y que tengan pues una estructura básica. ¿En qué consiste esta ciencia? ¿Cómo se ha generado? ¿Cuáles son las tendencias principales? ¿De qué trata? Bueno, ese sería el objetivo principal, ¿no? ¿En qué consiste esta ciencia? Un segundo objetivo, pues lo ubicamos siempre en la aplicabilidad que pueda tener. Porque, claro, nos parece muy bien el que nuestro alumnado pues conozca, y las personas que se acerquen a vislumbrar mínimamente en qué consiste la sociología, pues de qué trata, sino tener en su parte práctica el conocimiento y también una pequeña experiencia de cómo aplicar esas teorías, esos conceptos a la observación de la realidad social, es decir, a la observación de las sociedades. Es como si estuviésemos enfrente de un acontecimiento social, o cuando estamos viendo la televisión o escuchando una noticia, pues eso forma parte de una pequeña observación, ¿no? Entonces, este segundo objetivo sería que las personas que han hecho estas actividades docentes y estas lecturas, pues puedan acercarse a cómo observar e introducir unas herramientas metodológicas para obtener datos, para saber leer una tabla, para saber leer un gráfico, estructurar una pequeña encuesta o una pequeña entrevista. Es decir, asomar la cabeza un poquito desde una perspectiva sencilla, pero profundizando un poquito en esto que vemos la aplicabilidad. Y luego ya un tercer punto es pues el que sepan que todo esto generaría en un diagnóstico de lo que estamos observando dentro de ese acontecimiento o de esa noticia en la televisión o en la radio.
Lo que aquí hay que tener en cuenta es que los alumnos que están cursando, que se han matriculado en introducción a la sociología, es porque el próximo curso pretenden hacer la carrera de sociología. Es decir, lo que esta asignatura tiene que hacer es prepararles mínimamente. Ya sabemos que en general los alumnos del curso de acceso, igual que otros muchos, no hemos estudiado una asignatura de sociología pues en el bachiller o en estudios previos, puesto que no existe o no existía. Pero ahora sí se les va a preparar con esta asignatura para poder afrontar en la carrera mínimamente estos conocimientos y además saber lo que se van a encontrar, que también es muy importante.
Efectivamente, Isabel, tú lo has dicho muy bien, porque bueno, ya sabemos que están cambiando los planes de estudio, nos vienen a los grados, entonces claro, el germen de estas asignaturas que están en un curso de acceso a la universidad no pueden ir totalmente en una dirección contraria a lo que luego se van a encontrar, sino que hay que prepararlas. Entonces tiene que tener una perspectiva general y que encaje después en los grados, teniendo todo el bagaje anterior que traen. Tú me decías anteriormente que no habíamos contestado. ¿A quién va dirigido? Bien, va dirigido a alumnos y alumnas que quieren estudiar sociología, pero también puede servir para los que pueden estudiar otros grados que estén próximos y que les sirva. ¿Cuáles, por ejemplo? Pues trabajo social, que es incluso pues va a ser un grado que tiene materias de sociología muy interesantes en la clasificación que se hace de esta ciencia. Luego también pues estamos hablando de turismo, ¿no? Que es otro grado que aparece y que tenemos también sociología y partes importantes de los fenómenos que acontecen en el turismo, la planificación que hay que hacer para el desarrollo regional y el progreso social. Bueno, también la ciencia política, aunque tienen una asignatura específica de ciencia política, pero bueno, son carreras que van muy paralelas, incluso pues ciencias de la educación y similares. O sea que no solamente se circunscribe a un perfil determinado porque el abanico es muy amplio. Y de hecho lo van a ver en las partes de las que está compuesto el material con el que intentamos trabajar.
Pues hablaremos y hablamos ya de este material al que se tienen que enfrentar. Luego hablaremos de las partes, pero primero un poco cómo está diseñado, porque este material tiene pues unas ideas o está preparado para trabajarse de una manera muy determinada. Y a mí me gustaría que se explicara cómo y de qué manera.
Pues bien, todo es fruto de todos estos años que venimos haciendo programas de radio, trabajando con nuestros alumnos y alumnas, en las tutorías, pues cómo presentarles un material que trabajen y que participen y que no sea un mero hay que memorizar unos autores, hay que memorizar unas teorías, hay que memorizar unos conceptos, hay que saber esto sin un objetivo claro. Ya habíamos marcado los objetivos. Entonces, es un material fruto de toda esta experiencia y encajado con esas directrices que hemos visto. Entonces, ¿en qué consiste fundamentalmente? En leer. Consiste en que el alumno lea. Y entonces, claro, se encuentra con que es un material que tiene muchas partes, tiene lecturas, y bueno, no se pretende que se lea absolutamente todas las páginas y todo, pero sí que se lea en una proporción de un 85%. Y para ello, pues, utilizamos una metodología, que es el que conforme vayan leyendo el libro, vayan contestando a las preguntas de un cuaderno de ejercicios de lectura.
Es decir, el alumno cuando adquiera el libro se va a encontrar con un libro y se va a encontrar con un cuadernillo, una serie de hojas, que es un cuaderno de ejercicio de lecturas. Las dos cosas van unidas, pero esto tiene un porqué y además les va a servir en la calificación final porque el cuaderno va unido al libro. ¿De qué manera?
Pues va unido también en lo que decía, pues en estas tendencias en las que se van a encontrar. Pues la prueba presencial, el examen, vendría a suponer como el 60%. Tiene que estar aprobado. Si está suspendido, pues habrá que esperar a la convocatoria extraordinaria, ¿no?, que es la de septiembre. Y el cuaderno de ejercicios supondría pues el 40%. Entonces, la prueba y rellenar o realizar el cuaderno de ejercicios son obligatorios los dos. De manera que si tienen aprobada la prueba y no han mandado los ejercicios, queda pendiente la asignatura hasta que manden los ejercicios y viceversa.
¿Los ejercicios hay que hacerlos de qué manera? Hay que ir leyendo, entendiendo conceptos, leyendo las lecturas y luego, con un periodo de tiempo que ahora nos explicará, ir rellenando este cuaderno de ejercicios. ¿Pero este cuaderno de ejercicios se envía al final del curso?
Exactamente. Porque, claro, la experiencia que hemos tenido en el curso anterior es que, como son tres ejercicios en uno, tres partes que corresponden, cada ejercicio corresponde a una parte del libro, pues lo han ido mandando y algunos se han perdido, se han extraviado, era muy costoso recogerlos. Entonces, lo mejor es que vayan rellenando conforme van leyendo. Y eso les va guiando. Pues, por ejemplo, la primera pregunta les está pidiendo que revise el índice de lo que consiste la primera parte, la segunda, la tercera parte, ¿no? Y les indica que efectúe una lectura de los epígrafes, pues para conocer el contenido de lo que va a tratar, ¿no? Puede detenerse pues en algún cuadro, en alguna figura, en alguna lectura, y luego a continuación pues tienen que trazar un resumen con tres párrafos del contenido básico de lo que va a consistir esa parte, de manera que es como hacer una visión general de lo que van a ver luego pormenorizadamente. Una vez que han hecho eso, empiezan a ir leyendo y hay preguntas muy fáciles como, por ejemplo, seleccione la definición de sociología más clarificadora para usted. Tienen un espacio sombreado que es donde tienen que escribir, o sea, no pueden introducir hojas anexas porque además se pierden y bueno, pues está todo pensado para que lo hagan de esta manera cómoda.
Es un espacio tasado, no demasiado grande, es un espacio tasado que hay que ir rellenando para luego enviar a final de curso. ¿Qué puntuación puede tener este cuaderno de ejercicios?
Bueno, en total son 2 puntos, que era pues como lo que hacíamos el año pasado. Entonces, cada parte pues tiene una composición. Entonces, las dos primeras partes, el primer ejercicio y el segundo, cada uno pues tiene 0,75 puntos. Y la tercera La tercera parte, que es más pequeña, pues está puntuada con 0,50. Pero eso sí, tienen que hacer para que sea válido los tres ejercicios. No vale que no contesten a un ejercicio porque sea más extenso, porque entonces, claro, estaría desequilibrado todo. Cuando ya lo hayan finalizado, tienen que enviarlo antes de la fecha de examen. ¿Por qué? Porque luego la coordinadora de la asignatura se lo va a devolver al alumno y a la alumna con la calificación especificada. Aquí también pueden especificar, además del centro, la dirección completa, si ha sido revisado por un tutor o una tutora, que ponga el nombre de ese tutor o de esa tutora.
Desde luego, lo que está claro es que es obligatorio hacer estas lecturas, este cuaderno de ejercicios, y que está basado en el libro. Y aquellos alumnos pues que han cursado el año pasado esta asignatura o en años anteriores, pero tienen este nuevo libro, porque la asignatura ha tenido distintos materiales, y tienen este cuaderno de ejercicios de una manera diferente, porque esto viene ahora separado del libro, ya independiente.
Efectivamente, el año pasado, que es cuando empezamos a trabajar toda esta metodología con el nuevo libro, que era Sociedades y Mundo, de la teoría a la práctica en la ciencia sociológica, pues los ejercicios venían al final y entonces había que arrancarlos y eran un espacio muy pequeño. Este año es una segunda edición y vienen aparte, están en el libro, o sea, cuando consigan ellos el libro viene en un papel transparente y el cuaderno de ejercicios viene incorporado al libro. Aquellas personas que tengan la asignatura suspendida y hayan enviado los ejercicios, los tenemos nosotros en nuestro haber. Evidentemente no los tienen que volver a repetir porque ya los tenemos. Entonces, esos alumnos pueden perfectamente presentarse a la prueba siguiente con el material del libro de la primera edición. Este año, claro, la diferencia es que no es aconsejable que utilicen la edición del año pasado. ¿Por qué? Porque los ejercicios de la segunda edición son distintos, con distintas preguntas. Entonces no tiene sentido que los que ya lo han hecho el año pasado se consigan los de la segunda edición, sino que ya los han hecho y ya los tienen.
Hay que decir también, y es muy importante, el tipo de examen. ¿Y por qué ahora en este primer programa el tipo de examen? Porque todo el curso y todo lo que vayan aprendiendo con este material va a confluir en el último momento, en el examen final, la prueba presencial, y además van a poder hacer uso del material. Es decir, pueden ir con el libro al examen.
Sí, esto es importantísimo porque está pensado para que se trabaje con el libro. Es una hora, la gente va un poquito nerviosa, va cansada, entonces, claro, si no ha leído mucho o si ha leído poco, pues le va a costar localizar porque está compuesto de dos partes el examen. La primera parte es dos preguntas breves que les dicen que localice la información tal y que tienen que responder a una pregunta. Entonces ellos lo consultan, pero claro, si no han visto mucho el libro, si no lo han trabajado mucho, difícilmente en una hora lo van a poder hacer. Y si no tienen el libro, es que no van a poder hacer el examen, obviamente.
Luego también hay una pregunta de desarrollo.
Sí, la segunda parte. La segunda parte se les indica que vayan a un epígrafe y que contesten a esa pregunta, porque claro, tanto en los ejercicios como en la prueba no consiste que repitan literal y textualmente el libro, porque entonces pues tampoco volvemos otra vez a eso de aprenderse de memoria, sino que con ese contenido reflexionen y respondan a la pregunta. Y así pues culminan el ejercicio que han ido haciendo con el cuaderno de ejercicios de lectura, porque va a ser prácticamente la misma metodología.
Vamos a hablar un poco del libro, porque en estos fundamentos básicos de la sociología todo está, por supuesto, en este libro, en este material. ¿Cómo está configurado?
Bueno, pues el libro de Sociedades y Mundo, como bien indica el libro, trabaja sociedades, ¿no? Desde que aparecen. Entonces, como también hablamos de sociología, pues primero, y también de los problemas sociales, la primera parte la hemos denominado Fundamentos Básicos de la Sociología, que trata pues comprensión y definiciones de sociología para saber desde el principio qué es esto, ¿no? Porque es muy difícil definirlo y prácticamente la mayoría de los expertos siempre se inclinan a decantarse de que no se puede definir, pues hay muchas definiciones. Habla de los autores claves en el nacimiento de la sociología, los principales, más Durkheim y Weber, y luego ya cerramos esta primera parte con la parte teórica, cuáles son las escuelas fundamentales, con sus conceptos, y la parte práctica, en qué consiste la investigación social, que es un diagnóstico, que es la formulación de políticas. Y ya tendríamos esa primera parte. ¿En qué consiste la segunda? Pues ya nos centramos en las sociedades humanas, de qué están compuestas y cómo funcionan. Vamos al origen y evolución de esas sociedades.
Esta sería la segunda parte.
Sí.
¿Y la tercera?
Bueno, en esta segunda parte, y ya acabando, pues tenemos de qué están compuestas, y en la tercera hablamos de el mundo y los problemas sociales. Problemas sociales como es la globalización, la desigualdad, el género, la violencia en las sociedades actuales, problemas medioambientales, inmigración, exclusión social y pobreza, desempleo, deslocalización de mercados.
Todo el contenido de sociológico que va a preparar, como hablamos, a los alumnos, pues para poder cursar pues tanto turismo como sociología, como trabajo social u otras carreras dentro del ámbito social. El alumno va a contar también con un profesor en la red, un tutor en la red, importante, que les puede solucionar los problemas y les puede ir guiando en la manera de trabajar a lo largo del curso.
Efectivamente, este año tenemos la figura del TAR, que es un profesor que trabaja en la red, guiado por la coordinadora de la asignatura. Entonces van a tener la tutoría, como siempre la han tenido, en el horario de guardias de la profesora de Introducción a la Sociología. Pueden hacer todo tipo de consultas y también, bueno, ya las están haciendo, de hecho, ¿no? Y luego le van a tener a él, a ese profesor, que les va a guiar, les va a marcar pautas, de manera que, bueno, pues el año pasado eran tantas preguntas que no dábamos abasto, ¿no? Pero este año, pues van a tener un soporte adicional por el tipo de cuestiones que ha suscitado, para que tengan una guía, simplemente para que se les recuerde constantemente que bueno, la asignatura hay que leerla, hay que llevar el libro al examen, tienen que hacer un cuaderno de ejercicios de lectura obligatorio, si no, no pueden aprobar. Y entonces todo eso el tutor virtual les va orientando, les va guiando, siempre en función de lo que dictamine y dirija a la coordinadora.
Y ya por último, ¿qué método es el mejor para afrontar esta asignatura, para enfrentarse a la misma? Hemos visto un poco las tres partes, aunque sea muy por encima. La primera parte siempre es una parte más de conceptos, quizá más árida, más difícil hasta que penetras. Luego hay una parte más empírica y quizá más entretenida. Bueno, esto es una visión desde fuera. ¿Sería así?
Sí, es como aprender a nadar, o aprender a montar en bici, o aprender a conducir. Al principio es todo muy duro, y claro, no se puede comprender una sociología si no se sabe de dónde ha venido, qué relación tiene con otras ciencias sociales, que existió un Durkheim, que antes de Durkheim existió Ibn Khaldún, y cuáles son todos los pensadores sociales que están relacionados porque aportaron un pensamiento social. Claro, lo que no pueden es abandonar, o empezar por el final, o decir, yo quiero una cosa fácil y rápida. Hay que ir, eso sí, la clave está en organizarse con el tiempo, en sentarse puntualmente, ir haciendo el cuadernillo, porque van a tener, que se tienen que organizar con el tiempo. Y bueno, pero no solamente en esta asignatura, con todas. Si se quiere aprender, hay que invertir tiempo, pero de la mejor manera posible. Tienen unas herramientas, tienen la posibilidad de, si hacen esa lectura, incluso conseguir nota, porque este año pues se han puesto dieces y bastantes notables, con lo cual yo creo que si encima pues se tiene la inversión de unos conocimientos, ¿qué más se puede pedir?
Eso es desde luego lo deseable, y además pues el ver la sociedad de la que formas parte de una manera global y verla desde dentro y desde fuera, pues es algo siempre interesante.
Sí, es muy interesante, y claro, no se puede conseguir de la noche a la mañana, porque mucha gente dice, ah, yo no sabía que la sociología era tan difícil. Sí, yo le decía, ¿y usted qué opinión tenía de la sociología? Y dice, sí, una cosa bonita, pero fácil. No, es una cosa que está ahí, que formamos parte de ello, pero no quiere decir que porque sea bonita y sea atractiva y fascinante, pues vaya a ser el estudio muy ligero, muy alegre. En fin, hay que intentar pues ir paulatinamente y subiendo en el escalafón de conocimientos.
De todas maneras, el mensaje que hay que dar es que se puede conseguir efectivamente con cierto método de estudio y con el estudio mismo. Bueno, pues muchísimas gracias, profesora Martín.
Gracias a ti.